El séptimo podcast.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a este nuevo episodio, episodio 29, anteúltimo episodio de la temporada número 2 del séptimo podcast. Mi nombre es Tomás Michino, estoy acá con mi amigo, compañero y bueno,
y
podcaster. Coproductor, codirector, tocayo, Tomás Fenili. ¿Cómo estás, Tomi?
¿Qué haces, Tom? Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte.
Último, casi último episodio. Casi estamos último. Y el año
se
así.
Se escapó el año.
Comentario de viejo y de tachero, pero es real.
Es que es verdad, boludo. O sea,
acordate cuando empezamos a grabar con estos micrófonos nuevos.
¿Qué fue a principio de esta temporada?
Abril. Y fue como, no fue hace 7 meses para mí, 8.
Este año, igual para mí cada vez que somos más viejos, se van a pasar más rápido los años hasta que nos morimos.
Estamos cerca de haber terminado el colegio hace 10 años, o sea...
No, eso
es, es la reunión de 10 años del colegio, una década, boludo.
Claro, está el rey del baile. ¿No?
Es tremendo.
El rey de la prom, baile.
Todo así. Hay embarazadas, hay...
No, allá hay hijos grandes.
Hay hijos.
Yo tengo compañeras que tienen hijos en jardín ya.
Yo también tengo una ex compañera de colegio que tiene un pie en jardín.
Es como muy loco todo.
Yo estoy lejos de eso todavía.
Pero bueno. Y nosotros grabando podcast.
Y bueno.
Así que, bueno... Anteúltimo episodio, vamos a estar hablando...
Hoy tenemos pelis, una serie.
Hoy tenemos relativamente poco contenido, pero creo que es muy bueno.
Para el segundo bloque tenemos una gran peli que se estrenó.
Y para el primer bloque también tenemos una gran serie que estuvo
ahí
viendo.
Ahí está.
Me la tirás abajo.
Yo estoy hablando como... es un buen cierre de casi temporada, porque... Vamos a cerrar con buenas cosas. Salvo lo primero que tengo que comentar yo.
Contame.
Vi Morgan, es una película de Luke Scott, hijo de Ridley Scott, sobrino de Tony Scott. La familia Scott se ve que le gusta el cine. Y por nombre, por portación de nombre, llegan a hacer películas de presupuesto medio y con actores reconocidos. Película protagonizada por Kate Mara. Sue Storm en la última y fallida Cuatro Fantásticos.
Nefasta Cuatro Fantásticos.
Paul Giamatti, que siempre es bienvenido. Y Anya Taylor-Joy, la chica de The Witch, la que es casi argentina, que habla castellano.
Sí.
Es como, bueno. La peli trata una especie de experimento científico y se hacen nacer un bebé que no nace de un vientre de una madre, nace científicamente. Y es Anya Taylor-Joy, esta chica. Y tiene como poderes. Superpoderes, viste, como que es súper inteligente, súper fuerte. Y la película es un grupo de científicos intentando que esta chica, luego de un acontecimiento donde tiene un incidente y lastima a alguien, vuelva y piense en lo que hizo y como que reflexione, y la tratan como que es un ser humano y otros la tratan como que es una cosa porque es un experimento. Y hasta que, bueno, se va todo al carajo, se termina escapando y... Es la persecución a esta chica.
Me da medio Lucy. ¿Es Lucy?
Mira. No.
Que se hace computadora al final.
Pendrive es tremendo. Pendrive. Puede ser. Tiene un poquitito de Lucy. No es tan así. No es que camina por las paredes y.
Pero tiene como unos poderes medio psíquicos.
Tiene unos poderes
psíquicos.
Un poco psíquicos. Sí, medio extraño.
Vi un tráiler y.
Es bastante. Es chota. Es una peli muy chota. La vi porque no había nada para hacer. Una hora y media duraba. Y bueno, vamos a poner esto, ya está, a punto.
Estabas enfermo.
Estaba enfermo y era como. ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, pongo Morgan porque la tenía descargada. Y bueno, no la vean. Es mala. No tiene. Hay una escena de pelea en el final. No sé si viste una vez vos el gif de Liam Neeson que tiene que cruzar una valla. Cruzar una valla está hecho en 14 tomas. 14 planos para mostrar cómo salta una valla. O sea, el horror en el cine.
No lo vi.
Bueno, esta peli tiene una secuencia de pelea al final que deben ser 50 planos para contar 30 segundos. Te perdés. Es un quilombo que no se puede creer.
Y Liam Neeson jumps a fence.
No se puede creer. O sea, está, son 14 planos para saltar una puta fence.
Wow, pará.
¿Viste lo que es? ¿Lo estás viendo?
Lo acabo de ver. Es son, mucho.
Lo vamos, es que no es necesario. Bueno, le pasa es Morgan peca de eso, de usar un montón de planos innecesarios.
Sí, sí, que no, dice, no cuentan no, nada.
No, no, pero es así toda la peli. Y Luke Scott, me parece que, no sé, tenés que dedicarte a ver las pelis de tu viejo, que es un buen director, y no
sí,
a,
sí, y aprender un poquito hoy, más.
Esto no, no, no está bueno. O sea, ver estas películas realmente no están buenas. Aparte hay un montón de cosas inverosímiles, viste, que decís, ¿pero qué? No,
sí, sí, sí.
Plot holes, no, es mala.
Sí, sí, inverosímiles, que más allá de que es una persona creada y tiene poderes psíquicos, son
no,
aún son...
inverosímiles con el resto.
Claro,
¿no?
Por eso,
nunca
por eso.
Disparan cuando tienen que disparar, son todos estúpidos, y... tiene un plot twist al final que es el peor plot twist del mundo.
Tiene sida.
La peli estaba por terminar, faltaban 30, 35 segundos. Y yo dije, bueno, me paro, con vaso de agua, no va a pasar más nada. No va a haber un plot twist. Me estoy parando y empieza a suceder el plot twist. Fue como, ah, bueno.
Va,
no
va,
la vi venir, claro. Pero es una bosta. Así que Morgan, no, no, no la vean.
No está aprobada.
No está aprobada. Un 1,5 sobre 5.
Ah, bueno, fuerte.
Fuerte. Polémico.
Esas primeras no se califican para mí ni siquiera. No
es, o sea, que es lindo calificarlos porque realza a las que son buenas, ¿entendés? Es como. Le da más mérito a la que tiene un 3.
Claro, tal cual.
Es así.
Bueno, yo estuve viendo. Empecé a ver una serie que encontré medio de casualidad, medio. No sé por qué la empecé a ver. Es
porque
como.
Vos sos un gran arrancador de series.
David, sos un gran que, bueno, de series. Probé y entré. Vi luz y entré. Puse play. Es una serie que es producción de Netflix. En realidad es una coproducción entre la BBC América y Netflix. Y es, yo creo que es la serie con el nombre más largo de la historia.
Decilo porque... perdón, vos le digo a Tommy y le pregunto por WhatsApp, ¿qué serie empezaste a ver? Y me dice, me manda una captura,
sí, sí,
una foto.
Puse pausa en Netflix y saqué una foto al título porque era para muy largo. Exactamente. Es Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Dirk Gently.
Sí, ¿no? Más fácil.
De ahora más. Es una serie basada, creo, si no me confundo, hubo una serie similar hace unos años. Y es una serie de detectives comedia, digamos. Tiene muchas pinceladas. Me gustó porque tiene como pinceladas de lo que es Utopía, ponele.
Vayan al episodio 14 de la primera temporada.
Y vas a tener... y tiene también cosas medio humor, medio Wilfred, medio... No sé, me gustó, la verdad, me compró. No, o sea, voy por el capítulo 6, creo, de los 9, de los 8 de la primera temporada, o el 5, y como que todavía no te podría decir qué es lo que está pasando en la serie. ¿Entendés? Como que no sé...
¿Qué formato de serie es? 40
minutos,
40 20 minutos.
42 minutos por episodio, excepto el primero que dura 53, si no me confundo. Es una serie donde uno de los personajes, que es Elijah Wood, es un chabón normal, trabaja de botones en un hotel.
Sí.
Y un día que lo mandan a revisar una cosa en el penthouse y descubre que hubo un asesinato, o hay, no sé, gente muerta, pero... Tipo, gente muerta como cortada a la mitad, brazos tirados, sangre. Hay como mordeduras en el techo. Como algo muy extraño.
Raro, sí.
Y cuando se va lo echan del laburo porque estuvo ahí metido. Como que no está muy claro qué es lo que pasó. Y llega a la casa y se encuentra con este tipo, Dirk Gently, que es como un chabón que se están metiendo en la casa por la ventana mientras que él entra. O sea, y es un personaje muy cómico. Es como, no sé...
Es que debe ser un tono, me lo imagino un tono como...
Es muy británico.
Debe ser un poco serio, pero debe meter cosas de comedia que te corta todo.
El humor es, yo lo veo como muy british.
Muy británico,
sí.
Él no es británica.
No, él sí.
No, porque
él
quizás
sí.
Era... Él sí, pero...
La idea es, de este chabón, este dice que soy un detective, pero soy un detective holístico. ¿Y qué es holístico? Le dice. No, como que no busco pistas, no busco... Voy viendo qué onda. Como que el chabón hace todo.
Improvisa.
Exacto. Como que se deja llevar por el destino. Y vos decís, esto es medio tirado de los pelos al principio. Pero después empezás a ver que son como... Tienen como una entidad. No te digo si... No te digo como extraterrestres. Pero... No sé. Porque todavía no lo sé.
No sabes bien por dónde apunta.
Pero me enganchó muchísimo, la verdad. Es muy graciosa. Tiene momentos... Muchos momentos como de sátira total. O sea, que son cosas... Pasan cosas que no tienen ningún sentido.
Sí.
Y eso es muy gracioso.
Tipo Man Seeking Woman, algo por ahí quizás también.
Puede
toma
ser.
Algo de eso.
Puede ser
de situaciones.
Tiene cosas
que
así
no
como.
Coherencia alguna.
Exacto, sí. Que capaz. No sé, sí, puede ser de Man Seeking. No quiero hablar mucho porque dice spoilear cosas que son graciosas
sí,
de
sí,
ver.
Sí, sí, sí.
La verdad, la serie es muy, muy llevadera, muy interesante. Es cómica. Los personajes están muy buenos. Y tiene como dos historias que te empiezan a aclarar como de dónde viene la movida esta que todavía. Como te digo, estoy en el episodio. O sea, estoy casi terminando la primera temporada.
¿Cuántas son?
No, no,
¿Terminó ya la
una.
serie?
Es la primera temporada que está haciendo ahora. La próxima
Terminó.
temporada va a salir en noviembre del año que viene. O sea, salió hace
Oh,
poquito.
vale, pero.
Debe haber
Nada.
salido hace un mes la serie ahora. A ver. No, salió el 11 de diciembre. O sea, salió la semana pasada.
Ah, claro, pero deben haber liberado toda
No, no. Y Netflix
la
libera
liberan. Ah,
todos
ok,
los
claro, de
episodios.
Netflix.
La verdad. La recomiendo, es graciosa. Es interesante de ver.
Un pulgarcito
No les
arriba
puedo
entonces.
decir mucho más porque no entiendo todavía. No, o sea,
Creo que
todavía.
vas a definir el futuro de la serie en cuanto termine y sepas bien por dónde va a ir el rumbo. Vas a decir, ¿la
Exactamente.
sigo o la dejo?
Exactamente. Me
Creo que te
faltaría.
falta,
Yo creo
claro.
que esta noche voy a poder tener una respuesta a eso. Pero bueno, eso.
Bien, entonces.
Así que bueno, vamos a
Morgan para
ir.
abajo
Morgan por abajo.
y
Dirk Gently, Holistic Detective Agency. Pulgares, dos pulgares
son
para arriba.
trabalenguas, man.
Véanla.
Ok, perfecto.
Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y ya venimos.
Dale. En nuestra web www.séptimopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com. Estamos de vuelta de esta pequeña pausa comercial. ¿Qué pasó?
No, pensé que estaba en pausa el grabador.
No, no, no. Ya esos errores de novatos no
Es
cometemos.
que lo habías puesto pausa.
No, no, nunca puse pausa. Te amagué. Fue como.
Ah, ¿no pusiste pausa?
Era que tenía miedo que se escuche todas las cosas que dijimos y
No, son
que
muy
te
prohibidas.
olvides de editarlas. Y salga todo un raw, un uncut.
Real
Se nos pudre
nos
todo.
levanta.
Se pudre todo, ¿no? Y nadie y todo el mundo.
Un quilombo hacemos.
Pero bueno. Tommy, película.
Vamos a estar hablando de. Yo te voy a decir, ya algo, voy a arrancar con la bomba más grande de. La historia de los podcasts. No, mentira. Para mí, después es la mejor película del año. Arrival, vamos a estar hablando de esta peli de Denis.
La llegada.
La llegada para la traducción. Está bien.
Sí,
Tradujeron
bastante,
literal. Está
bastante.
bien. No pusieron la llegada, encuentro de dos mundos.
Sí, claro.
Respetaron la llegada.
La lucha por dos
Lucha
planetas,
por. No,
claro.
pará. Película de Denis.
La llegada. Dos pueblos, un solo mundo, la lucha final, ¿viste? Como inmenso.
¿Será el amor suficiente?
Claro.
¿Viste esas preguntas? Ahora en la película de Darín y Sbaraglia, que el eslogan es ¿podrés guardar un secreto? Es un pésimo eslogan.
Sí.
No es tan difícil
Yo
guardar
tengo
un
que
secreto.
confesar que cuando vi el tráiler ese, ustedes lo criticaron. A mí me pareció. La fotografía me pareció linda, por lo
Me
menos.
pareció copado, pero no era sonido para la pantalla esa.
Exacto.
Era como, no es tan buena la calidad como para la pantalla
Para
en la que
pasar.
vimos Rogue One.
Esta vez más la ha hecho cuadrado, más
Estaba
chico.
más chico y el sonido era como demasiado fuerte y no se escuchaban las voces y volvimos al cine argentino
De
que no
los
se
años
entendía lo que decían las
90.
personas. Claro, el que no queremos. Igual hay que verla la peli, ¿eh? Bueno, vamos a estar hablando de Arrival. Como decía, pelis de Denis Villeneuve. ¿Cómo se pronunciará? Porque tiene un apellido francés, pero el chabón es canadiense. Cuando me enteré que era canadiense, habla,
Canadá
sí.
habla francés,
Pero
así
la
que se
peli.
pronuncia en francés.
Está bien. Villeneuve, ¿cómo se dirá?
Villeneuve.
Villeneuve. Antes de hablar de Arrival, vamos a hablar un poco de la filmografía, para mí impecable, que tiene este tipo. Yo lo empecé a seguir, no sé, cuando sacó Prisoners, creo, desde el año 2013.
13, sí, yo vi en Prisoner, lo
2013.
conocí.
Y
Que en realidad es
fue.
una de sus primeras películas que tuvo
Sí, que aparecieron.
relevancia
De hecho, tuvo
comercial.
una nominación al Oscar, no sé, como te diga. Creo por fotografía, porque bueno. Villeneuve suele colaborar con Roger Dickens
Roger Dickens, sí.
en fotografía SUDEF. Y. Bueno, Prisoners me había impactado, había sido como. ¡Wow! ¡Qué película! De hecho, para mí debe ser una de las mejores pelis de 2013. Y a partir de ahí empecé a seguirlo un poco con su filmografía. The Enemy, Película que está Jake Gyllenhaal, que también es el protagonista de Prisoner junto a Hugh Jackman. Enemy es una peli que es completamente distinta a Prisoner. Si ustedes vieron Prisoner sabrán que es un policial, es un de secuestro de una niña.
La tensión.
Los climas que crea este tipo son increíbles. Hay secuencias que la pasás mal, que te da como náuseas lo que estás viendo. No porque sea algo feo, sino por la tensión que tenés, tensión, que te agarra dolor de estómago. Enemy es una película bastante más, es como mucho más psicológica. Es una película que plantea un montón de preguntas y no te da tantas respuestas. Quizás donde lo que uno ve quizás no es lo que está sucediendo, o quizás no es el presente. Anda a saber si es el pasado o es el futuro. Después sacó Sicario, peli del año pasado. Mirá, Sicario lo hablamos en el episodio 29 de nuestra primera temporada.
Esa memoria que es incomprobable.
Lo descubrí hoy.
Ah, bueno.
No sé cómo, pero descubrí que hablamos de Sicario.
O sea, una vez por año en el último capítulo hablamos de
En el
de
este episodio director. 29, sí, es como... Tiene que
pero
ser
Sicario
así.
Fue medio fiasco, me acuerdo. Sí,
bueno, no es una mala película Sicario, pero... Juzgándola y comparándola con Prisoners y Enemy me había gustado mucho menos. Se metía en otro terreno, que era el tema del narcotráfico y de los capos narcos mexicanos y de El Paso, Juárez, la frontera entre Estados Unidos y México. Estaba protagonizada por Emily Blunt, Josh Brolin y Benicio del Toro. Cuando hay una película que tiene que ver algo mexicano, está Benicio del Toro. Porque sí, ¿a quién vamos a llamar? Si no, capo Benicio del Toro. Y con estas tres pelis no es muy difícil darse cuenta que el tipo es un gran creador de climas dentro de pelis, como decíamos esto de Prisoners. Genera escenas y secuencias que son realmente increíbles. Y tiene algo para destacar para mí, que tiene una dirección de actores increíble. ¿Por qué? Porque todos sus actores tienen grandes papeles en sus películas. Vos ves Prisoners, Hugh Jackman está excelente, Gyllenhaal está excelente, ves Enemy, Gyllenhaal está impresionante. Lo mismo pasa con Sicario. Emily Blunt está muy bien. Benicio del Toro y Josh Brolin también. Llega Arrival. Esta peli que creo que es como la producción más ambiciosa que tiene este tipo. Porque por donde más millones hay. Y se mete en la ciencia ficción.
Sí, por eso mismo. Digamos, es ambicioso desde el punto de vista técnico ya. Porque la ciencia ficción Totalmente. Requiere otra cosa que Prisoners, ni Sicario, ni Enemies. Tienen un gran presupuesto. No sé si presupuesto. No tiene una gran inversión en lo que es CGI.
Sí, porque no son historias irreales.
Que lo requieran, exacto.
O sea, no es ciencia ficción. Entonces, se mete en un terreno que el tipo no había recorrido tanto. Quizás en Enemy tocaba ciertas cositas de ciencia ficción porque había cosas un poco irreales, pero estaba lejos de serlo. Y
no había una nave espacial.
¿Qué pasa en esta película? Trata lo siguiente. 12 naves espaciales extraterrestres paran en 12 puntos diferentes del mundo, en 12 ciudades o lugares. Que aparentemente son aleatorios los puntos, pero bueno, a lo largo de la peli vamos a ir descubriendo cosas interesantes acerca de por qué pararon en esos lugares. Voy a intentar hablar sin spoilers de la peli, porque realmente no quiero arruinarla, porque es una experiencia muy linda
sí,
de ver
sí,
en
yo
cine.
Quiero verla.
Y si te arruino algo, te voy a cagar toda la película. Entonces la humanidad empieza a preguntarse qué son estas naves que tienen forma de un huevo partido a la mitad, básicamente, pues. ¿Qué onda? ¿A qué vienen? ¿Hay extraterrestres dentro de esas naves? ¿Las puso algún gobierno? ¿Qué onda? Bueno, entonces, cada país, y yo creo que en esto va un poco la película, cada país que tiene una nave en su territorio empieza empieza a investigar estas naves de diferentes maneras. No hay como una especie de comunicación de vamos a hacer todos lo mismo. Uh-huh. Sino que cada uno muere con la suya. Si uno quiere atacar, va a atacar.
Seguro Rusia y China atacan.
Es así, son los que quieren atacar. El gobierno chino quiere atacar a estas máquinas porque no sabe quiénes son, que esto que el otro. Estados Unidos, ¿qué hace? Contrata a una experta en lenguas, en idiomas.
Porque
que
son
es,
buenos los de Estados Unidos. Esas cosas me dan un poco de bronca.
No es que lo planteen así, porque no es que China quiera atacar desde el momento cero. Hay como pasan un par de meses donde no hay respuestas, China no encuentra respuestas y varios países se ponen de acuerdo. Estados Unidos está por atacar, de hecho, también. Terminan como uniéndose, pero no quiero spoilear. Entonces es peligroso todo lo que puedo llegar a decir. Pero no es el cliché de Estados Unidos es bueno, ¿eh? Olvídate. Los protagonistas sí son buenos. Entonces llaman a Amy Adams, experta en idiomas, para que establezca algún tipo de comunicación con estos bichos. Entonces vos tenés, los primeros 40 minutos de película son la introducción de la vida de Amy Adams, nos empiezan a mostrar fragmentos de su vida. Arranca la peli con algo de ella, algo personal que no tiene nada que ver con los extraterrestres, hasta llegar a la nave, que ahí es donde más la ciencia ficción más empieza a jugar. Cuando entran a la nave, por ejemplo, se paran al revés. Digo, o sea, ellos suben así y después cuando bajan del lugar con el que suben, empiezan a caminar como por las paredes, pero en realidad están derechos porque es otra gravedad.
Ah, ok.
Es como otra atmósfera, es todo distinto a lo que sucede dentro de las naves. Juega mucho el director con no mostrarnos a los extraterrestres hasta que el tipo quiere. Más o menos durará 40 minutos el sin saber cómo son. De hecho, hay un personaje que es el de Jeremy Renner, que es un científico que el gobierno pone a trabajar con Amy Adams. Que Amy Adams es reclutada por Forest Whitaker. Siempre es destacable mencionar a este actor. ¿Por qué? Porque es el mayor actor de reparto de la historia para mí ya. No tiene ¿cuántos protagónicos debe tener? El último rey de Escocia, nada más. Es el eterno actor de reparto, pero que siempre garpa.
Y vamos a ver si tiene algún otro.
Tiene 10 millones de películas aparte.
Sí, sí. Vamos a ver si encuentro una.
Alguno debe tener que me perdí seguramente. Entonces, bueno, este trío empieza a investigar. Más que el trío, la dupla, Jeremy Renner, Amy Adams, empiezan a investigar a estos extraterrestres. El personaje de Jeremy Renner, como decía, en un momento menciona, ¿y cómo son estos bichos? Antes de conocerlos. ¿Cómo son? Y entonces un poco el planteo se hace el espectador. Y uno le dice, ya los vas a ver, tranquilo. Y bueno, entonces cuando logran hacer comunicación con estos extraterrestres, de a poco, ¿viste? Me llamo así, hablamos así. Es como una...
Sí, sí, muy tranquilo.
Una relación muy lenta que se va haciendo porque hablan otro idioma, son distintos, no tienen otro aspecto. Y descubren que estos extraterrestres hablan de diferente manera. O sea, su manera de comunicarse es a través de una especie de grafemas, unos círculos con formas extrañas que no son palabras, sino que son conceptos. No usan letras ni palabras, sino que usan conceptos. Entonces, que tienen un sistema de comunicación mucho más avanzado que el lenguaje humano, que, por así decirlo, escrito, ¿no? Uh-huh. Y la peli empieza a ser un constante cuestionamiento a la realidad que vivimos como humanos en esta tierra, donde salís bastante deprimido porque saca a la luz varias cosas de la realidad humana y creo que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. Y con eso que decía, esto es un pequeño spoiler, pero lo tengo que decir, con lo que decía que las 12 naves caen en 12 puntos, no son aleatorios, sino que caen en 12 puntos que hay conflictos constantemente en el mundo. Caen en Medio Oriente, caen en Estados Unidos.
En Rusia, en China.
Claro, en Rusia, en China, en Venezuela hoy en día. Y bueno, un poco eso tiene que ver. Los marcianos, los extraterrestres, es saber por qué están acá y con qué propósito vienen a la Tierra. La pregunta se la tienen que contestar ustedes, se la va a contestar la peli.
Se responde.
Se responde para que vienen, por supuesto. No es lo que todos esperan, no es una invasión extraterrestre, no es el Día de la Independencia, no es Mars Attack, no es Guerra de los Mundos. Es una peli de ciencia ficción como nunca antes había visto, que saca a la luz un montón de cosas profundas de la mente humana, el si supieras el futuro que harías, la toma de decisiones. Es muy fuerte la peli. Y tiene contacto con Interstellar, pero tiene algo distinto a Interstellar, que es emotiva. Interstellar le costaba mucho llegar.
Sí, no llega nunca.
No llega, era como, quiere ser emotiva, me pone una música emotiva, pero no me dan ganas de, sí, no sí, me no, da emoción.
No te llega a tocar.
El clímax de esta peli te llega a tocar. No te digo de lagrimear, pero te vas a sentir tocado por todo lo que está pasando. Técnicamente es impecable, tiene una música muy grandilocuente, muy espacial a lo 2001. Esos sí. Órganos, ¿viste? Esas músicas fuertes. Una fotografía muy bien, no está Deakins. No colaboró en esta.
No, el director de fotografía se llama Bradford Young.
Sí, pero la peli está muy bien fotografiada. Tiene unos planos increíbles que nos da el director, que son planos abiertos de las naves. Las naves son visualmente impecables en las ciudades, son geniales. El apartado técnico es alucinante. Las actuaciones, Amy Adams seguramente va a estar nominada para algún Oscar. Porque... No, para algún Oscar no, para la Oscar a Mejor Actriz, porque está impecable.
Sí.
Impecable, es un 10 la piba esa. Y el reparto, el resto está muy bien. Y es, para mí, la película del año. Hasta ahora en lo que vi.
En lo que te animás a decir hoy, a faltar 10 días,
sí,
15 días.
Es un poco injusto porque, viste, siempre tenemos el dilema de... Pero todas las pelis... Hay un montón de películas que todavía no se estrenaron acá comercialmente, pero que van a ser Moonlight, Fences, Manchester by the Sea, que son pelis que van a estar en el quilombo de los Oscars, que las quiero ver.
Pero no están, no se estrenan acá.
Fue como Hateful Eight, ¿te acordás? Que salió en enero, pero es de 2015.
Exacto. Sí, eso y hay que buscarlas y verlas en
¿Y en qué ranking las metés? ¿En mejor 2016, mejor 2017? Claro. Es difícil.
Habría que ver si las podemos lograr ver antes de que termine el año.
Estaría
conseguirlas.
Bueno. Alguna que otra.
Según, no sé si nos prestan una película, ¿no?
¿No? ¿Algún? Sí.
¿Algún amigo?
Podrían. Pero Arrival me voló la cabeza. Salí con la cabeza súper explotada del cine, planteando un montón de cosas. Y te pone un poco en la posición de... ¿Vos qué harías si tenés que tomar la decisión que tiene que tomar el protagonista? ¿Hubieses hecho lo mismo? ¿Hubieses hecho algo distinto? Está muy bien. Es un 10. Estoy feliz.
¿10? Es fuerte. Un 10.
No,
bien. Bueno, sí, ya está, lo dijiste, no seas cagón. Es un 10. Bancátela.
Es un 10, me la banco.
Bueno,
es un 10.
Fuerte lo
y ahora lo tenemos a Denis Villeneuve con Harrison Ford y Ryan Gosling y Ridley Scott como productor en Blade Runner
2049.
La secuela que nadie pidió.
Pero todos ahora se la están esperando.
Es como Trainspotting 2, ¿entendés? Sí. Nadie quiere. ¿Por qué? Porque Trainspotting y Blade Runner funcionan muy bien como películas individuales,
sí, sí.
Y ya está.
No hace falta.
Son perfectas.
No hay que retocar nada. No hay que tocar nada en la obra ya hecha. No. Pero bueno.
El vicio es así.
En la época que estamos de.
Es obligatorio,
boludo. De secuelas, de remakes, de puestas a cero de franquicias.
Sí.
Nadie está exento.
Sí, nadie.
Nadie está exento.
Y Harrison Ford está más vivo que nunca porque tiene retornos a grandes
películas.
Al cine
permanentemente.
Volvió como el año pasado como Han Solo y ahora volvió como
había vuelto como,
Deckard, como
había vuelto como Indiana Jones hace un tiempo.
Indiana Jones, sí, ahí medio fallido.
Pero bueno, volvió.
Volvió. Y aparte, el plano salió en el teaser de Blade Runner 2. El plano en el, con el que vuelve Harrison Ford, en el que apareces apuntando una
es
pistola
igual.
Similar a Han Solo. ¿Entendés? Claro, fue como... No sé, no se lo cuenta eso.
Dicen que van a ser... Odisea 2001 2.
Estás mintiendo. Sí, estás mintiendo. No. Es que no me extrañé.
Por eso, sería no sería como, sorpresa. No
me, o una remake. Son capaces. Son capaces de hacerlo. Salud.
Habría que pensar qué películas así podrían hacer una segunda parte como un juego.
Zoolander.
No. Se hizo y falló.
Falló.
Sí. Pero habría muchas. Los Cuatro Fantásticos 2. Con el mismo staff.
El mismo staff, como diciendo la redención.
Claro, sí, sí.
Y que saquen un peliculón, te
imaginas. No, capaz es la pelea que no hay en la primera.
Sí, el argumento.
Claro, que
el
nunca.
El guión que no hay en la primera.
Que no hubo en la primera. Pero bueno, esta sí, está esperada, está con ganas. Digamos, da ganas de verla.
No, aparte es llamativo que la estrenaron el mismo día de Rogue One, la adelantaron el estreno, se iba a estrenar en febrero, estaba las puteadas. Estaba en Twitter viendo así y dijeron, no, pará, se estrena en diciembre. Y el mismo día de Rogue One. Y tuvimos dos pelis de ciencia ficción. Completamente distintas, en el mismo género, y dos muy buenas pelis.
Estas películas, hablando de Blade Runner, siempre generan, es como, me parece algo similar con lo que pasa con, o pasó con Mad Max. Son películas que te da ganas de verlas con los recursos que hay hoy, me parece. Más sí. Allá de la historia o lo que
sí.
Sea, no digamos,
sí.
No, puede ser mal, no creo que sea mala.
Dudo mucho.
Pero...
Dudo que sea mala.
Pero...
Pero sí, es como...
Es como que te da ganas de
¿cómo
ver.
¿Cómo lo resolverían? Claro, sí. Ver cómo se haría la peli ahora.
Lo que se haría hoy con los recursos y la tecnología y los efectos que hay hoy. A ver, no sé, es... A mí me interesa mucho eso, más allá... Obviamente que quiero que sea una película buena, pero más allá de todo eso me interesa ver cómo lo hacen hoy. Como decir, y cómo lo hicieron anteriormente, ¿no?
Sí.
Como hicieron en su momento, lo mismo que pasó con Star Wars, lo mismo que pasa con, como te digo, con Mad Max. Todas películas que son de los 70, 80, cuando los recursos eran mucho menores de los que hay hoy.
Casi que no
casi
había.
Nulos.
Sí.
Y ver cómo lo resuelven hoy en día. Eso es lo que más ganas me da de ver una secuela de Blade Runner, digamos.
Sí, yo según lo que muestra el pequeño teaser que sacan. Es como que respeta la atmósfera y se ve todo como mucha niebla, mucho gas, mucha ciudad.
Sí, futurista.
Sí. Creo que es un reto, porque para mí lo que tienen que hacer, si bien es demostrar con los efectos de hoy en día y con las capacidades que hay hoy en día de hacer algo superior, creo que en cierta manera se tiene que emparejar un poco a lo que fue la anterior.
No, obviamente. Digamos, claramente y técnicamente va a tener mayores recursos, pero no se puede pasar tampoco porque...
Vale. Bueno, creo que lo habíamos dicho en el podcast de Rogue One, o por lo menos yo lo dije, que creo que no le dieron mucha bola a eso. Y si vos ves Rogue One y la mega batalla final que hay, el mega clímax de la peli, sí, es como demasiado enorme para lo que después es episodio 4.
Exacto.
Eso era lo único que es como, te hace un poquitito de ruido que no...
Sí, pero no lo van, digamos, no podés
no hacerlo. No puedes esquivarlo.
Exacto.
No puedes tenés hacer heal porque...
Como no puedes poner un sable láser al final de la película, no puedes no poner un sable láser.
No, más vale, por supuesto. Pero son esas cosas de decir, terminan quizás... Estas pelis hacen que hayan envejecido mal las otras, pero no porque no tenga mérito la otra, sino porque estas son como...
No, que envejezcan más, que se note más la vejez.
Se nota más. Sin Rogue One, la vejez de episodio 4 no se notaba tanto.
Exactamente.
Pero bueno, si quieren escuchar Rogue One, hay un especial que sacamos hace 3 días.
Poquitos días, exactamente. Y si no quieren escuchar un especial, acá terminamos.
Sí.
Así que bueno, será hasta la próxima semana, en el último episodio, cierre de temporada, fiesta loca, música, fiesta loca, descontrol.
Aparte, época navideña.
Vamos a ser post Navidad, vamos a estar disfrazados de Santa Claus.
Sí.
Y bueno, nada.
Después se viene el especial de lo mejor del año.
2016.
Sí,
ya se escapó el 2016. Bueno, será hasta la próxima, Tommy. Como siempre, un gustazo.